Bueno, muchas veces hablamos, Agustín, y venimos siguiendo la preocupación por la situación de los penales, la situación carcelaria, las decisiones de política penitenciaria. Y muchas veces también en el medio de esa discusión, cuando vemos que se van a construir más penales, las medidas de seguridad, bueno, y se empieza a escucharse esto que viene y que a veces nos viene desde el oyente mismo. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la gente que en este momento está atravesando esa situación, está privado de la libertad? Bueno, ¿qué pasa cuando tiene que volver? ¿Cómo vuelve?
Sí, hasta incluso el Durante Vero, que de hecho, sobre el cierre la semana pasada, Alberto Lotufe entrevistaba al dueño de un proyecto que fabrica papel higiénico dentro de la cárcel.
Exacto.
Y lo que decía este hombre es, estamos generando la conducta del trabajo, pensando en el día de mañana, porque la reinserción para el que está preso, para el que está en cualquier situación corrida del funcionamiento social, una vez que hay que volver, hay muchas dificultades, y más cuando no se educa en el medio.
El cómo.
Exacto.
El cómo en esa transición para que verdaderamente estemos pensando en la reinserción, en la posibilidad de volver a sumarse a la sociedad. Bueno, el deporte en esto juega un papel muy importante. Seguramente quienes nos están escuchando han venido siguiendo la tarea que se realiza desde la Fundación Tercer Tiempo en la provincia de Santa Fe. Espartanos en Buenos Aires tiene una tarea similar, donde decidieron llevar el rugby y ese espacio del Tercer Tiempo, esa particularidad que tiene el Tercer Tiempo, que es el encuentro también, el poder extender la mano y reunirse en un mismo espacio. Y a través del deporte buscar precisamente trabajar la reinserción, capacitar en oficios, que ese nuevo comienzo, que esa salida sea distinta. Y la verdad que creo que en esta década ya pueden hacer un balance y pueden hablar de una experiencia exitosa. Lo tenemos en línea Fernando Benítez, que es el que está detrás, empujando, así poniéndole el cuerpo a este Tercer Tiempo en la provincia. Le agradecemos estos minutos para dialogar con Radio Informe 3. Fernando, un gustazo. Masloop te saluda y todo el equipo. Estamos ansiosos de escuchar un poquito tu balance o tu reflexión sobre esta más de una década. Danos vos el dato preciso de la tarea de Tercer Tiempo.
Hola Verónica, buen día. Gracias por el llamado. Saludos a todos. Sí, hace más de 10 años que arrancamos con esta actividad. Y la verdad que fue mutando en el camino. Iniciamos, si se quiere, hasta ingenuamente con solamente una pelota de rugby, intentando cambiar la realidad, y a medida que nos fuimos metiendo en el tema, fuimos aprendiendo, incorporando distintas situaciones, elementos, observando las experiencias de vida también de otros lugares, de cómo se enfrentaba estas determinadas situaciones, y hoy tenemos un refuerzo hoy estamos en toda la provincia de Santa Fe, en todas las unidades penitenciarias, con lo que arrancamos en su momento, ¿no? Mediante el deporte, uh-huh, el rugby concretamente, que para nosotros es una excusa ideal de un primer contacto, de romper el hielo, nos permite empatizar, generar un vínculo distinto con poblaciones complicadas. Sí, que por lo general no siempre tienen la mejor recepción, pero la verdad que a nosotros nos va muy bien mediante esa herramienta lúdica, para después abordar con un acompañamiento profesional.
Bien.
Nosotros tenemos un equipo grande de profesionales que nos acompaña, trabajamos con universidad, con el Estado provincial, con los diferentes organismos que tiene el Estado provincial, desde desarrollo social, salud pública, justicia, seguridad. Es una articulación importante que venimos haciendo y tratamos de que los actores sociales de nuestra provincia, en el caso de la UNR, jueguen un papel también de acompañamiento, no solamente de sus equipos profesionales, sino también de los futuros profesionales. Estamos en eso, ¿no? No es sencillo, pero bueno, tenemos esa experiencia propia de la provincia de Santa Fe, que tiene características, eso precisamente, propias.
Claro.
Atravesada por situaciones muy, muy conflictivas, por un crimen muy organizado.
Claro.
en donde muchos de los internos, internas, han caído en ese lugar arrastrados por eso, ¿no? Que en definitiva son las mafias que azotaron nuestra provincia.
Pero que en muchos casos también, y por eso acá venía un poquito la pregunta, y escuchamos cómo contás el trabajo desde la Fundación articulando con otros espacios, con el Estado, con los diferentes niveles del Estado, con la universidad, con equipos de profesionales, porque también, y un relato que uno escucha habitualmente, muchos dicen no había otra salida o no había otra posibilidad, lo que lleva a infringir la ley, a cometer un delito, a tener la sanción y terminar privado de la libertad. Bueno, la posibilidad a través de toda esa red que se va formando, en principio incluso hasta de que aparezca en el horizonte la posibilidad, ese algo que se puede hacer que no tiene que ver con el delito, que tiene que ver con la supervivencia y con la construcción de una identidad y un futuro.
Sí, tiene que ver también con una cultura que ha impregnado en los barrios, en los jóvenes, esto de lo inmediato, ¿no? Y esta situación de poder que se ha ido construyendo en cada uno de nuestros espacios de los barrios, en donde a cualquier pibe de 15, 14, 16 años le representa un poder tener un arma de fuego, una moto. Los accesos materiales que dan la inmediatez del delito, ¿no? De la economía del delito. Eso es algo que nosotros distinguimos en nuestro abordaje. ¿Quiénes son los jefes de banda y quiénes son los que corrompen a los pibes? Y tratamos de trabajar mucho con esos pibes para que no sean corrompidos. No trabajamos nosotros en nuestras poblaciones, en nuestros dispositivos grupales, con ofensores sexuales, con victimarios en el caso de violencia de género, jefes de banda, por supuesto que no, o con alguna fuerza de seguridad detenida por hechos ilícitos. Después trabajamos con todas las poblaciones. En eso los acompañamos no solamente adentro de las unidades, sino que también tenemos dispositivos que esperan, que reciben una vez que egresan de las unidades. Que
Fernando,
es la parte más difícil en realidad.
Fernando, sí, ¿cómo te va? Buen día. Agustín D'Adamio te saluda.
Hola, Agustín.
De esta descripción que haces, ¿no? De la gente con la que trabajan, con la que no trabajan y del tiempo que llevan, si tuvieras que identificar algunos de los que son para vos las mayores dificultades que tienen de trabajar con esta población, pero principalmente los mayores desafíos, ¿qué es lo que más le cuesta a alguien que está en la cárcel a la hora de trabajar para reinsertarse en la sociedad?
Y no hay un solo elemento, son varios. Uno puede ser el consumo, ¿no? La situación del consumo, que es algo que también trabajamos adentro de las unidades. La otra es la pobreza estructural que acarrean. Muchas de estas personas tienen sus referentes parentales. Estoy hablando de... Nosotros trabajamos también en el CRPJ, ¿no? Esto es con menores de 18 años. Pero en muchos casos, muchos de esos chicos, de esos internos, tienen su papá, su abuelo, su tío, que han pasado por una unidad penitenciaria o están detenidos actualmente. Con lo cual, en muchos de los casos se normaliza una situación que no es para nada normal. Así como en algún momento nosotros tuvimos la suerte de poder normalizar la presencia del Estado asistiendo a un sector público de salud, a una escuela pública, a la universidad, en el caso de algunos... Para estas personas muchas veces la normalización, la presencia del Estado es mediante el encierro, mediante lo represivo. Esa es una dificultad, la pobreza estructural con la que nos encontramos, el consumo, pero lo más complejo se nos puede presentar en la salida, en el egreso, en poder recibirlos, en las personas que muchas veces, claro, en un promedio de 4 o 5 años de condena, imagínate que para una persona pasan determinadas situaciones de reflexión y a nadie le gusta estar en una cárcel, ¿no? Es bastante espantosa la situación, más allá del delito que hayan cometido, y que como sociedad nos ponemos de acuerdo en que si se comete un delito hay que cumplirlo, pero después vuelven a salir y esa es la etapa más jodida que tenemos como sociedad, porque en realidad esa persona vuelve a la sociedad y muy probablemente si no tenga otras herramientas, si no tenga alguna expectativa de reconstrucción de su propia vida, de su, claro, de su afectividad, de sus relaciones con el entorno vuelva a caer nuevamente, con todo lo que implica. Y ni hablar que si lo dejamos en una situación de absoluta desprotección, son una mano de obra claro. muy barata para las bandas narcocriminales.
Bueno, ahí es muy interesante referenciar precisamente el trabajo que ustedes vienen haciendo, y hablábamos de este balance, porque precisamente uno de los primeros datos o de las primeras estadísticas hablan de cómo baja ese índice de reincidencia quienes participan y se suman al programa.
Sí, sí. También es una realidad de que es muy difícil medirlo, ¿no? Esto que estamos discutiendo hoy actualmente entre reiterancia y reincidencia del delito, se complejiza, ¿no? Poder tener medido realmente esos datos. Sí, te puedo decir que las personas que tienen un acompañamiento, que deciden individualmente también dejar ese mundo, porque eso también es algo que nosotros somos claros con todos los internos, nosotros te acompañamos, pero depende de vos claro. dejar esa porquería y ese mundo atrás. Si no lo puede hacer, nosotros lamentablemente no podemos continuar en ese camino, pero a las personas que son en su gran mayoría, no nadie quiere seguir en eso seguramente, los acompañamos y es un camino no fácil, pero que es posible. Y que como sociedad también en esto nos interesa a nosotros articular con todos los actores de la sociedad civil, poder comprometerlos también en esta tarea, ¿no? Porque en definitiva es una responsabilidad y algo que lo tenemos que hacer en forma conjunta como sociedad. Caímos en esto, no sé quién tiene la culpa de la situación que tenemos actualmente de violencia e inseguridad, pero es la realidad que tenemos y tenemos que pensar herramientas para poder superar eso, y herramientas locales, ¿no?
Claro
la,
que sí, para poder construir
la ciudad, desde la ciudad, la provincia, tiene, ustedes, los medios de comunicación, son re importantes en esta tarea también, pero tenemos recursos técnicos, profesionales, sociales, como para generar propuestas propias que también necesitan encarar problemáticas propias, ¿no? Nosotros tenemos una situación muy distinta que la que tiene, no sé, Buenos Aires,
claro que sí.
Centroamérica, particular. Europa, es muy particular. Así que bueno, estamos en esa tarea y nada fácil. Nosotros trabajamos, tenemos la sede de nuestra fundación, está Esmeralda y Rueda, en el barrio Tablada, pero también tenemos dispositivos que intentan continuar con esto, ¿no? Con el juego, con lo lúdico, y lo estamos llevando adelante en el barrio Ludueña, 7 de septiembre y Parque del Mercado. Periódicamente nos encontramos con los grupos y son los puntos de referencia que tienen las personas que egresan de una unidad y quieren seguir continuando con nuestro acompañamiento.
Fernando, para quien quiera seguirlos, interesarse, sumarse, en redes sociales, ¿los encuentran cómo?
Sí, nosotros tenemos Tercer Tiempo, Fundación Tercer Tiempo, pero también está Cooperativa Esmeralda. Bien. Cooperativa Esmeralda es una cooperativa precisamente que nosotros la conformamos para intentar comercializar los productos ahí en ese lugar, bueno, desde catering, elaboración de comida, ropa, tenemos un taller de textil bastante importante.
Como para dar una mano. Bien.
Se generan recursos que les permite también tener el laburo, básicamente.
La salida laboral, lo que hay que apoyar. Fernando, te agradecemos y te mandamos un abrazo muy grande.
Les mando un saludo y a disposición. Muchas gracias.
Fernando Benítez, fundador de Tercer Tiempo, y toda la tarea y todo el laburo que vienen haciendo.